Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según corresponda. Vamos a dar vueltas alrededor del planeta, comunicándonos. Somos los del podcast, los de la radio, los de la nave, los aliens, los groseros, los residentes, los inmigrantes, los desintegrados, los desterrados, los desvelados. Somos. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Dog Show.
¡Ándale! Y arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 4064ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanohablantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija.
¡Hola amigos de Halloween!
¡Oh, Halloween!
¡Halloween!
Víspera de todos los santos, señoras y señores, hoy es Halloween, conocido como Noche de Brujas también.
This is Halloween.
Noche de Vísperas de Difuntos, que será el Día de Muertos, pues.
Sí.
Y nosotros estamos en Michoacán. Y a la vez aquí en el espacio, amigos, en esta celebración resultante del sincretismo originado por la cristianización de la fiesta del fin del verano de origen celta llamada Samhain.
Sí.
Así que, señoras y señores, vamos a celebrar hoy Halloween. Presentando a toda la nave María Tijuana en su conjunto, comenzado por Cruzados, con feliz espacio conmigo es el capitán Roger Vinilo.
Sí, que sí, capitán.
Bueno, muy bien, se celebra internacionalmente hoy Halloween, 31 de octubre, y sobre todo en el mundo anglosajón, pero que, bueno, con el tiempo se ha ido internacionalizando,
pues claro,
a la vez que desfigurando, digámoslo,
pero bueno,
el día se asocia con símbolos como el Jack-o'-lantern, esa calabaza calada con velas y luces dentro, el famoso dulce o truco, las fiestas de disfraces, además de las hogueras, las visitas a casas encantadas, las bromas, la lectura de historias de miedo y de películas de terror. Y Jack, por supuesto, una de sus celebraciones que más le gusta, señor Lagartija,
¿verdad? Una de tantas.
Bueno, la cuestión es que hoy estamos en Noche de Brujas, imaginamos muchas casas decoradas, sobre todo, queridos amigos, que sabemos que han estado trabajando arduamente para decorar su morada, niños castrosos disfrazados.
Póngale,
naturalmente,
claro, sí,
y una mañana, tarde, noche ideal para historias de Poe, de Lovecraft, de los desintegrados, de esas que uno no cree mucho, pero no deja de creer.
Pues claro.
Damas y caballeros, vamos a presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio. Ella es la Muda.
Sí, que sí, Mudita. ¿Cómo está, guapa?
Muda, Mudita, lista y preparada.
Perfecto.
Sí,
sí,
está muy bien
hoy.
Esa palidez, sí, tremendamente. Vamos a presentar ahora, damas y caballeros, al técnico a cargo de este viaje. Él es el Mico.
Sí, que sí, terrorífico, totalmente terrorífico.
¡Un monstruo!
Sí.
Sí.
No, pero siempre es un monstruo. Sí,
no,
sí.
Igual. No es
no,
nada especial.
No hacía falta que se preparara.
Escúcheme,
ni nada.
Sí. Imagino que hay gente trabajando mucho hoy,
sí,
a la noche, en bares y demás. Mico, dulce no. Usted, dulce no. Hay que limitar el dulce un poco, porque luego. No, y se pone así como los niños, muy sobreexcitado y así, el azúcar, ya sabe.
Bueno, sí, travesura.
Sí,
claro.
Sí, travesura. No, está bien, dulce. Mejor dulce. Le damos en una bolsita al. Perfectamente va a dar dulce.
Sí.
Damas y caballeros, así estamos. Camino hacia ningún lugar.
¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El siguiente programa está basado en acontecimientos narrativos ajustados a una realidad transmitida de manera diversa. Los componentes que lo hacen ajustable, ecológico, alternativo, frágil y súper atractivo son los mismos que, dependiendo del destinatario, lo convierten en algo así como una combinación horrorosa, espantosa y desagradable, capaz de rugir desde lo alto de una montaña ubicada sobre cuatro tortugas, sostenidas por un león con cabeza de dragón y alas de murciélago. En caso de que el mundo se desintegre, un error en la factoría.
Desde Perote, Veracruz, en México, llega el señor Ederick.
¿Cómo está, señor Ederick?
El señor Ederick, lo esperábamos. Este es un día muy especial. El señor Ederick ya es un clásico en caso de que el mundo se desintegre y llega con sus historias. Antes que nada, saludar a toda la tripulación.
Muchas gracias.
Y a la banda desintegrada. Feliz de estar aquí. Vengo a contar una historia que fue inspirada alguna vez en el programa después de haber escuchado un relato del pinche Chido. Yo no sé si recuerdan ustedes. debajo de un puente en Florencia, Italia,
es verdad,
un desintegrado totalmente ebrio se decidió a pernoctar. Y de pronto una imagen de un hombre alto vestido de blanco, con aspecto pálido, lo despertó y lo llevó a un albergue, lo cuidó, lo curó, lo amamantó y lo dejó... lo dejó protegido de toda esta cuestión. Algunos dicen un pinche turista gringo inglés. Otros dicen una aparición. Mi señor padre, de nombre Jaime, me cuenta que cuando él era joven fue con unos amigos a un baile que se celebró no en Perote, sino en una ranchería o pueblito cerca de la frontera que divide los estados de Puebla y de Veracruz. Mi padre era muy peleonero y era muy común que junto con sus amigos terminara aliado en golpes con medio mundo. Claro, siempre animados por las bebidas embriagantes. Una juventud alocada, sin duda.
Póngale.
Bueno, cuenta mi padre que llegó con sus amigos a ese baile y que de inmediato se percataron los lugareños que esos muchachos eran foráneos. Vio la gente del pueblo, la ranchería, ya sabe, empieza a comentar: estos no son de aquí, pues yo no los conozco, no son tus primos de allá, no. Y así. Empezaron el baile y se acercaron a unas muchachas del lugar y bailaron algunas canciones. Me cuenta mi padre que de inmediato llegaron un grupo de jóvenes lugareños a decirles que se fueran de inmediato si no querían problemas, pues las muchachas con las que estaban bailando eran sus novias.
Ah, pues claro.
Y bueno, para qué contar más, de inmediato se armaron los golpes.
Ah, chingada madre.
Me cuenta mi padre que él y sus amigos eran alrededor de 5 muchachos que se enfrentaban a un buen número de chicos del lugar. Así que ayudándose con lo que encontraban a mano, se defendieron. Así sucedió que entre botellazos, sillazos y piedras, un muchacho de los lugareños salió muy herido de un ojo. Para ese momento la gente ya había llamado a las fuerzas del orden y llegaron raudos. La policía vio que el herido era el hijo de un ranchero importante y prominente del lugar. Me cuenta mi padre que en ese momento la policía preguntó que quiénes habían sido los responsables y pues todos señalaron a mi padre. Y sus amigos, claro.
Ajá.
Bueno, la cuestión es que entonces estos corrieron a su vehículo, que era una camioneta. Me cuenta mi padre que una bola de gente corría detrás de ellos con palos y con antorchas.
Chale.
Mi padre subió a la batea de la camioneta junto con otro amigo y los demás subieron a la parte delantera. Arrancaron echando polvo de inmediato y mientras emprendían la lenta huida, los policías y algunos muchachos jalaron a mi papá que venía en la batea y lo tiraron al suelo. Tremendo momento, dice mi padre que recibió la golpiza de su vida, pues los policías también le golpeaban sin mediar explicación. Me cuenta mi padre que los policías lo levantaron y le dijeron a los muchachos del lugar que ya se calmaran. Llegaron otros muchachos, que eran hermanos del herido del ojo, y le dijeron a los policías que llevaran a mi padre a un paraje lejano para vengarse de lo sucedido, de la afrenta con su hermano. Mi papá me dice que eran 2 policías y 2 jóvenes que lo llevaron entre la oscuridad de la noche a un lugar alejado en donde se desarrollaba muy lejos aquel baile. Mi papá se preguntaba si sus amigos regresarían por él.
Sí.
Pero no.
No regresaron.
Culeros. Sí, lo dejaron tirado. Ellos ya se habían dado a la fuga. Dice mi padre que escuchó decir a uno de los jóvenes ahí: ¡ahí déjenlo! Y que los 2 jóvenes empezaron a golpearlo con un palo mientras los policías venían a la escena. Mi papá me dice que les decía uno por uno: ¡no sean montoneros! Pero que estos se reían. Y le seguían golpeando, diciéndole que se las pagarían por haber golpeado a aquel prominente joven. En un momento, mi papá quiso correr, pero lo alcanzaron. Dice que lo tiraron al suelo y que se disponían a seguir golpeándolo cuando de repente entre la oscuridad se escuchó una voz que les dijo a los individuos:
¡hey! ¡No sean abusivos!
Dice mi padre que era un señor alto, de complexión media, con un imponente sombrero y zarape, pantalón de mezclilla y unas botas que claramente pudo observar porque él le ayudó a levantarse del piso. Dice mi padre que el hombre les preguntó a los muchachos que por qué golpeaban a mi padre de esa manera, y ellos le dijeron que él era el culpable de haber lastimado a su hermano. El hombre les recriminó y les dijo: ya sé quiénes son ustedes, cada uno de ustedes, ya verán, sentenció el hombre misterioso. Mientras ayudaba a mi padre y sacando un pañuelo que le dio a mi padre, le dijo: límpiate la sangre. Lo ayudó a caminar hasta la patrulla mientras le decía a los policías que los reportaría por haberse prestado a tal acción ilegal. Me dice mi padre que el hombre subió a mi padre a la patrulla y que le dijo: no te preocupes, yo me voy contigo al Ministerio Público. Así fue que el hombre se fue con mi padre hasta las oficinas del Ministerio Público correspondiente, que estaba al otro poblado cercano. Ajá. Ahí pusieron a disposición a mi señor padre y a los involucrados en la tremenda bronca. Ajá. Mi papá me dice que ese hombre le dijo: no dejes que te humillen, pero en estas circunstancias es mejor correr. Y se fue.
Chale.
Bueno, un momento lo abandonaban todos al padre, pero bueno, lo había llevado a resguardo aparentemente. Qué momento. El hombre esperó hasta que llegó el agente del Ministerio Público, dejó a mi padre en la reja, diciéndole a los policías que vendrían a ver a mi padre al día siguiente y que no fuera a ser que le hicieran algo. Mi papá me dice que el hombre nunca regresó, que los que llegaron al día siguiente fueron mi abuelita y los tíos de mi papá para sacarlo de los separos.
No, pues claro, sí.
Sí, mi papá se preguntaba quién fue aquel hombre que lo ayudó. Dice que les preguntó a los de la guardia y que ellos le dijeron que no lo conocían, que creían que era un familiar de él.
Póngale.
Dejando esta historia en un total misterio. Mi papá solo me dice que es verdad, ese hombre le salvó la vida y no tiene más creencia de que ese hombre era su ángel guardián.
Seguramente.
Sé que sí, abuelo. ¿Cómo hacer un alucine de una peda?
No.
Eso sin duda salvó el pellejo.
Sé que sí,
una historia de Halloween, mejor dicho, una historia de mi papá. Un abrazo, se despide el señor Ederick. Por cierto, ¡arriba el América!
Señor Ederick,
estamos en una circunstancia, en un momento, la historia. Un abrazo para todos y me voy entre estas nubes de humo. Llega el Juamás, ni de aquí ni de allá, desde Alberta, Canadá.
¿Cómo estás, Juamás?
Pero qué lugar de terror, Alberta, Canadá.
Sí, por favor.
Me imagino unos paisajes desolados.
Llenos de Albertas.
Sí, me tocó ir a un pueblo olvidado en los confines de Alberta.
Ajá.
Discúlpeme, Juamás, pero para mí ya los confines son Alberta.
Póngale, sé que sé.
Señoras y señores, estamos en los confines de los confines.
Chale, ¿no?
Bueno, como parte de las labores de la tesis, sigue con la tesis, es un apostolado esto. La tesis de Halloween, ¿no? Bueno, el pueblo no está más de 3 horas de distancia, lo cual no parecería mucho, pero a finales del año pasado cerró el único servicio de autobuses que iba hasta ahí.
Así que tuve
que ir haciendo una combinación de buses siniestros, oscuros, terroríficos. De ciudad cercana a ciudad cercana.
Ajá.
Y luego tomarme un Uber. El Uber me tira la historia para atrás. Muy moderno.
Uber hoy.
Un taxi puede ser.
Un carruaje
misterioso.
Sí,
de renta.
Totalmente.
Lo cual, obviamente, me salió carísimo.
Y un carruaje, claro.
Sí, imagínese usted en los confines de Alberta. ¿Qué le van a cobrar? Bueno, como no había forma de salir de ese lugar macabro, si no tienes un auto propio, el conductor del carruaje me dio su tarjeta y me dijo que lo podía llamar.
¡A
huevo! ¡A huevísimo!
Ajá. Es la historia de un Drácula americano. Pero cuestión que entonces me dijo: toma mi tarjeta, jovenzuelo, y llámame cuando me necesites.
Póngale, sí.
Perfectamente, porque no tenía otro contacto. Ahí, totalmente. Estaba en los confines de Alberta, güey. O sea, era mi único lazo con la humanidad. El día que ya venía de regreso, me llama el conductor del carruaje a decirme que le había dado una diarrea del carruaje. carajo. Y que no podía ir a verme, a encontrar.
¿No?
Sí, bueno, sí, algo así. Bueno, rápidamente intenté contactar a un servicio de taxi local. Ajá. O rentar unos caballos.
Otro caballo, claro.
Sí, pero ellos solamente tienen 3 caballos en toda la zona.
No, pues claro.
Por lo que para un viaje tan lejos, o sea, desde los confines de Alberta hasta Alberta, había que reservar con mínimo 25 horas de anticipación.
25.
Y jamás. En Halloween.
No, jamás.
En caso de que el mundo se desintegre. Esto no es la fabulosa comunicación interactiva que ofrecen los medios convencionales de comunicación. En caso de que haya creído que el mundo tiende a la interacción. ¿Ves las imágenes de mujeres ideales con hombres ideales en lugares ideales con amigos ideales? ¿Te hiciste una pregunta? ¿De qué planeta soy?
¡Ay, mierda!
En caso de que el mundo se desintegre.
¡Me encanta! ¡Es una porquería!
Encuentro cercano con el mundo real.
Ah. Excelente.
El plano de un dron alejándose nos muestra a Juamás en los confines de Alberta.
Juamás.
Mirando Juamás hacia el cielo, oscurecido por la tiniebla y el bosque, diciendo, ¿cómo salgo de aquí? ¿Cómo carajo salgo de aquí? Noche de brujas, ningún chofer de carruaje, nadie que me rente un caballo y diciéndome, fíjate cómo le haces. Lo único bueno de todo eso es que tuve un día extra para conocer el lugar y conversar con los lugareños.
Ajá.
Gente muy extraña. Los dueños del hostal donde me hospedé eran muy amables, demasiado amables, diría yo. Al parecer un relicto de la época hippie, habiendo alcanzado la edad adulta, decidieron asentarse ahí en los confines de la civilización y comprar un bar hostal en un pequeño lugar medianamente turístico durante el verano. Sí, y a gente a visitar el museo. Museo de Sepa la Madre, en esta época estaba completamente cerrado. Aunque parecían más estadounidenses que canadienses, pero yo no me atreví a decírselos. Bueno, desayunamos huevos con tocino, aunque era más aceite que todo lo demás. Y yo los miraba, pero no me atreví a decírselos. Mientras el señor, dueño del hostal, en los confines de Alberta, opinaba sobre Venezuela. Un abrazo, amigos. Estoy bien, regresé
bien,
de eso.
Perfecto,
sí,
genial,
totalmente.
Genial.
Un abrazo para todos. Juamás, ni de aquí ni de allá, en los confines de Alberta, Canadá. Desde Ciudad de México, Titi Viajera.
¿Cómo está, Titi Viajera?
Bueno, llegué temprano a un curso.
¿Temprano?
Sí, muy temprano.
De noche.
No, de noche, totalmente de noche. Sí, porque era tan temprano que era de noche. Me pasé por la cafetería donde unos compañeros platicaban sobre sus teorías del fin del mundo. Y me acordé de ustedes.
Sé que sí, estamos aquí para destruirlo.
Sí, la mayoría apostaba por el apocalipsis zombie. Aunque uno que otro decía tonterías sobre una supuesta tercera guerra mundial, una invasión alienígena. Pero qué carajos, los zombies son los zombies.
Los zombies son los zombies.
Bueno, así que una vez que acordamos que había que temerle más a los muertos vivos que a los extraterrestres, que a una supuesta guerra o al desastre atómico, un compañero desde el fondo gritó: ¡yo tengo un manual de supervivencia zombie!
¡Bien!
¡Holo, Borgo! Como no sabíamos si reírnos o tomarlo en serio,
por favor,
lo invitamos a que nos explicara.
Sí.
Ven aquí, joven, siéntate con nosotros. Porque, bueno, había que darle el beneficio de la duda.
Sí que sí.
Según él, en caso de que hubiera un apocalipsis zombie, todos íbamos a estar muertos en menos de un año. Durante los primeros 3 meses iba a morir el 90% de toda la población mundial. Y el resto, los siguientes 9 meses.
Póngale.
Luego nos contó sobre su dichoso manual de 7 reglas
igualmente,
básicas.
Y lamentablemente la civilización humana ha demostrado que ha sobrevivido a catástrofes terroríficas, así que seguramente seguirá sobreviviendo. Serán 4 o 5 que luego comenzarán a reproducirse así como monstruos entre ellos.
Posiblemente.
Y vuelva a vivir.
Sí, pero todo esto,
espantosa humanidad.
Todo esto podría darse si llegan a tener acceso al manual de supervivencia de zombies.
Póngale.
Si no valieron madres. Bueno, la primera regla de todas decía mantenerse en una zona montañosa muy poco poblada.
Ajá.
Los confines de Alberta.
Claro, sé que sí.
Bueno, así que si en caso de que nuestro caso, que vivamos en Ciudad de México, resolvimos que íbamos a estar muertos en las primeras 12 horas por eso del tráfico y la chingada y que insurgentes y que seguramente y bueno, hasta la pandemia iba a ser víctima del caos en Ciudad de México, aunque por si sobrevivíamos había que escuchar el resto de las reglas.
Ajá.
Bueno, como segunda regla había que tener un arma para defenderse, como un bat de base o algo así, a lo que el compañero concluyó que también sirve el palo para romper la piñata.
Ajá.
Y nosotros, todos mexicanos, ¿quién no tiene un palo para romper la piñata? Bueno, todo lo decía tan serio y seguro de sí mismo que nadie se atrevía a reírse en ese momento. Además, también opinaba que había que tener un arma de fuego, porque el peor enemigo de un ser humano es otro ser humano.
Claro, todos somos mexicanos y todos tenemos un arma de fuego.
Por su pollo. La tercera regla, un kit de emergencias, comida enlatada, agua embotellada,
ajá,
sopas Maruchan, linterna, cargadores solares, radios de baterías, etcétera, etcétera. Todas esas cosas básicas que tiene que tener alguien en su casa en caso de una catástrofe total. Así que mientras relataba la lista, repasaba mentalmente si cumplía con la segunda regla, aunque por ser chilanga ya estaba desahuciada desde la regla número uno. La regla número cuatro decía que una vez establecido el estado de emergencia,
ajá,
había que integrarse a un grupo de sobrevivientes.
Bien.
Porque, ya saben, la mamada sobrevive junta. Ah, no, la manada sobrevive, sí, sobrevive junta. Y toda esa parafernaria de todos somos una unidad, y una unidad somos todos. Y ahí fue cuando me sentí en The Walking Dead. Sí, me vi junto a un montón de desconocidos tratando de encontrar refugio en el bosque, saqueando los supermercados y las gasolineras, ingresando a los Oxxos y llevándonos todos. Por si fuera poco, también decía que el grupo debía, bueno, establecerse en un lugar seguro, en el campo preferentemente, pero para eso necesitamos tener conocimientos de agronomía, astronomía, ganadería, arbolaria, astrología y feng shui, todas esas madres que uno piensa que nunca van a necesitar en la vida, pero el apocalipsis zombie,
claro, sí que sí,
a huevo,
hay que estudiar.
De manera que una vez que me di cuenta de que no sabía nada de eso, al igual de los muchos que estaban ahí,
vamos valiendo, ¿no?
Nuestras caras eran de vamos valiendo.
Sí,
pasamos por los diferentes tonos de incredulidad a la aflicción absoluta. La regla 5 era conseguir un medio de transporte. Como los zombies no pueden conducir y solo pueden arrastrarse y caminar, teníamos una ventaja. Tendríamos que hacer las distancias largas en automóvil, como una pick-up o algo así. No autobuses, no, jamás.
Ajá.
Así pues, todos concluimos que una vez declarado el estado de emergencia zombie, teníamos que saquear las agencias de automóviles de los más caros.
Ah, póngale, claro.
No eran los más caros, era porque nos gustaba, vio ese, el Audi, el Mercedes. Bueno, y entonces, con las camionetas a las faldas del Iztaccíhuatl o el Nevado de Toluca,
póngale.
El Popoc no, porque con nuestra suerte entraba en erupción en chinga, y lo que no te dan los zombies te lo da una erupción volcánica y a la verga. Así que los que escuchen esto ya saben dónde encontrarnos en caso de ataque zombie, ¿eh?
Perfecto.
En el Nevado de Toluca, pues.
Ajá.
La sexta regla era desarrollar habilidades. Bueno, esta regla nos devolvió un poco de esperanza, porque viendo que éramos bastante inútiles en eso de la agronomía y demás cosas, bueno, ya nos veíamos como parte del colectivo zombie, diciendo, yo les diseño las playas.
Sé que sé.
O una cosa así, ¿no?
Póngale, claro.
Sí, yo hago tazas pintadas, pero duran un chingo, cosas así.
Sí, a huevo.
Entonces, bueno, yo sé de contabilidad, decía uno.
Claro,
no, a todas madres, viene un ataque zombie.
No mames,
hay que ser débil a verlo, y proveedores, todo el pedo. Y bueno, y entonces así que, bueno, la verdad que ahí nos veíamos como parte del colectivo zombie exterminador del mundo. Así que enumeramos algunas habilidades básicas,
bien,
como aprender a encender el fuego.
Ajá.
A lo que unos cuantos regios se ofrecieron a enseñarnos, por lo de la carnita asada.
Ah, pues claro.
O sea, un regio nace sabiendo prender un fuego. Por lo que organizamos una carnita asada para el día siguiente, en realidad el fin de semana siguiente.
Para aprender,
pero
¿no?
Si
claro,
todo sea por la supervivencia, teníamos que estar así usos. Por lo de aprender a pescar, bueno, ahí sí quedamos estamos sin instructor, así que si conocen alguno, que no había nadie de Veracruz.
Ah,
no había ningún costeño, nadie de la península, nada. Sí, así que si nos pueden enseñar de presencia, bueno, está el cerebro de San Antonio, Texas, pero en un apocalipsis zombie, el cerebro, qué pedo. No sé, porque los zombies, por los primeros que van a ir, van por el cerebro. Es complicado. Sí. No, o sea.
Sí, pero es que mire la tentación.
Ahí permitiríamos un cambio de nick en caso de emergencia zombie. De preferencia, bueno, con casa en Cancún, porque, bueno, tampoco somos pediches, pero estaría madre. No, claro, somos aproximadamente 15 personas. Si nos pueden hospedar, nosotros cubrimos todos los viáticos. Y respecto a interpretar mapas, los mochileros del grupo nos dieron algunos tips.
Bueno, con una
aplicación
ya está.
No viene mal la ayuda. No, pero necesitamos un topógrafo o algo así. Bueno, y ya como última regla, aceptar la realidad. Ya que según él, todos íbamos a morir.
Póngale.
Y es preferible hacer una mansión en Cancún con vista al mar, que valga madre la montaña y el reducto. Así que como en los Juegos del Hambre, por si no te mordía un zombie, te mordía un mapache o te mataba otro humano confundido, porque al final la humanidad estaba condenada, según el compañero Emo, que luego se puso de pie y se retiró. Es más, dijo que éramos una aberración de la naturaleza, que no debíamos existir y que solo los animalitos debían estar vivos, a lo que le señalamos que algunos humanos eran más animales que humanos, y coincidió con nosotros. Bueno, con este panorama tan sombrío,
¿pero
nos
qué
fuimos...
quedamos? ¿El animal buen pedo o mal pedo?
No, es mal pedo todo.
Mal pedo todo,
pero a la vez... Wallaway.
No, pues
Halloween.
Claro,
claro. Con este panorama tan sombrío de noche, de brujas, nos fuimos a la sala de juntas, pues ya llegábamos media hora tarde.
Pero
éramos demasiados, el instructor no dijo absolutamente nada. Además, vio nuestros rostros pálidos, casi al borde del espanto.
No, pues claro.
Le echamos la culpa al tráfico, que nunca falla eso en Ciudad de México. Todo ese día me puse a reflexionar sobre las reglas que nos había dado el buen compañero, y llegué a la conclusión de que tenía que prepararme para el apocalipsis.
La última, en realidad.
La octava, la que nadie confiesa.
No, porque...
La octava regla.
Sí, si eres millonario o formas parte del gobierno de turno en ese momento, también te puedes salvar porque hay unos refugios preparados, ¿no?
Usted habla de la cumbancha viajera. Póngale, también, y yo. Volante. La cumbancha violante y esos volantes y esos violante. Refugios. que, bueno, no podemos decir dónde están,
pues,
porque,
claro,
bueno. Así que por el momento, besos para todos. Les deseo una feliz noche de brujas. Y les pregunto a los desintegrados, ¿están listos para sobrevivir al ataque zombies?
¡Que vengan!
¡Sí! ¡Totalmente! Sí. Un beso grande para la Titi viajera de Ciudad de México.
Un beso.
Damas y caballeros, llega Leroy de Oaxaca.
¿Cómo está, Leroy?
Ave querida, buenas noches. Bueno, ¿cómo dicen que les va?
Pues feliz Halloween. Muy bien.
Noche de brujas. Bueno, yo aquí llegando a mi casa, terminando de escuchar el programa del día.
Muy bien.
Y me quedé dormido.
Qué peligroso.
Muy peligroso.
Qué peligroso.
Imagínese usted que sea el día del ataque zombie
y le llega
y estén
campanita.
Chupeteando el cerebro.
Póngale.
Nosotros lo enviamos a campanita para que lo defienda.
Y lo está.
Es un hada del bien.
Total.
Sí, hasta inclusive en Noche de Brujas.
Póngale.
Le mandamos un saludo grande a Leroy de Oaxaca, que se queda con nosotros. Sí, algo así. Tiene sus poderes.
Pues claro.
Y sus encantos. Un abrazo para Leroy de Oaxaca. Nosotros en esta Noche de Brujas estamos listos para brindar.
Pues sí, güey, estamos todos.
Y brindamos. Brindamos por Aidelip de Cochabamba, por Mimi, por el Chufly, por el Julio, por el Bulgari, por Alma de Pueblo, por el Nikim desorientado, por el Cachín Nardi y sus marionetas de puta madre, por Mara la Loba de Villa Bosch, por el Loco Pro, por el Tex Poblano, por la Titi Viajera, por el Cimarrón de Golden Colorado. Si nos despedimos por izquierda, por derecha, por donde nos vean en sus monitores, por left, por right, por donde nos escuchen a través de la red de retransmisoras terrestres, nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí,
alguien más poderoso que nosotros así lo desea,
póngale por caso
el Mostrenco.
Totalmente, Mostrenco, totalmente.
El Mostrenco de Ciudad de México, un abrazo para él. Damas y caballeros, nada más que agregar. Esto ha sido, como siempre,
un verdadero placer.
Aquí la familia. familia Cosmos.
Hola, soy Jaika de Guadalajara, Jalisco.
El Janecito con su carrito.
Y el Erickson.
Desde Monterrey, Nuevo León, México, te saluda su camarada Sermetkin.
Desde un sitio muy pequeño y muy contaminado, en medio de Centroamérica, le saluda Don Pupu.
Se despide Lobuto.
Desde Orizaba, Veracruz, Sky.
Dagre, desde Ledo Mex. La resistencia existe.
¡A huevo!
¡La resistencia existe!
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.